Y nosotros tenemos compañía en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a la diputada Mónica Salazar. Muy buenos días. Bienvenida a Café de las 8 por Radio Nacional.
Hola, muy buenos días y muy rico el café, así que muchísimas gracias.
Ah, me estaba retado. Les cuento a ustedes así.
Y galletas con galleta, café con galleta.
Con galleta. Confidencialmente me retó ayer porque me dijo, la última vez que fui no me diste café. Y es verdad, no estaba,
estábamos apurados.
Bueno, Mónica, temas importantes. Por un lado, hoy fue la última sesión extraordinaria, esta semana, el miércoles, fue la última sesión extraordinaria con un proyecto bastante interesante que tiene que ver con la modificación de la ley de micros y pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Así es, aparte que era importante esta última sesión porque veníamos sin sesionar dos veces, entonces había que dar lectura, ingreso a todos los proyectos, eran más de 60, y este que ya cumplía con el requisito de tener el despacho vencido, el tiempo, entonces sí lo podíamos tratar. En las otras sesiones pasó que nos objetaron de que no tenía el tiempo vencido, entonces no teníamos tema para tratar. Por eso no hubo sesión.
Tuvo una particularidad. Se trató con despacho de mayoría. Esto quiere decir que no hubo acompañamiento de la oposición.
Claro. Yo no soy de la Comisión de Hacienda, pero como es abierta, podés participar e involucrarte. Y he participado cuando fueron la gente de ARCA, cuando fue la gente de la Federación Económica, las contadoras, los distintos puntos de vista. Y había puntos de encuentro en decir que hay que presentar una ley nueva, con todas las modificaciones que correspondan, no parches, como dicen, que son como parches. En eso hubo acuerdo. Lo que después quisieron diferenciar, digamos, la oposición, es decir, en ponerle otros aditivos, de decir que es una pyme, los montos, que estaba bien. Pero todo esto iba englobado en un artículo 51 de la ley 5733, que es de la que lo habíamos votado en el noviembre del 2021, que es del régimen simplificado. Sí. El régimen simplificado, para que sepa todo el mundo, significa que todo aquel que estaba inscripto con categoría de monotributista, desde la más baja, pasa directamente como esa misma categorización a régimen simplificado. Entonces, a tal categoría de monotributo le corresponde tanto de monotributo.
Exactamente.
No tenés que presentar las declaraciones juradas todos los meses, no tenés que hacer los balances, tenés que hacer, o sea, sí, por eso es simplificado. Entonces, si ya tenés estos beneficios, por eso es que nosotros íbamos a que directamente se derogaban unos artículos que era el 7, el 9 y el 11, se modificaba el 6 y el 10 y ya está. Que tenemos que modificar la ley, sí, estamos de acuerdo. Que tenemos que hacer una nueva ley de PYME, sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque son leyes que vienen desde el año alguna. La ley nacional viene del año 95. Claro. La otra ley nuestra viene del año 2001. Entonces, más vale que tenemos que tener adecuaciones. Y no es que tengamos apuro para cobrar, como también dice, que es que no recaudamos. Sino que el apuro es porque ya tenemos la otra ley que tendría que entrar en vigencia, esta de régimen simplificado.
Claro.
Y no la
esto
podemos.
Facilita absolutamente
claro, no
todo,
la podemos. ¿No? No se puede poner en ejercicio ese régimen simplificado si no tenés todas las herramientas, que son los monotributistas. Y otro dato importante, Javier, es que tanto es para las pymes como para no pymes.
Claro.
Porque vos no hace falta que vos estés inscrito en pymes. Vos podés ser un monotributista común y corriente, que también vas a pagar ingresos brutos y chau, ya está.
Otro de los temas importantes y que me gustaría que lo plantee Mónica tiene que ver, bueno, arrancamos las sesiones ordinarias a partir de la semana que viene, el domingo, Asamblea Legislativa, y empieza la labor parlamentaria, el trabajo grueso, si se quiere, el arranque del año legislativo, más allá de que ustedes vienen trabajando con las diferentes comisiones. Y hay un proyecto muy interesante que creo que es de su autoría, que tiene que ver justamente con los gabinetes psicopedagógicos para la discapacidad. Coméntanos un poquito acerca de
eso. Sí, si bien existen en las cámaras pedidos de proyectos de ley de que vuelvan los gabinetes psicopedagógicos, yo más que nada en la Comisión de Salud, cuando hemos participado con la gente de OSEP y se habla tanto de la discapacidad y tantos reclamos, también vos ves cómo OSEP paga a las psicopedagogas, a las maestras integradoras, a las psicomotricistas que nos dijeron con sus pros y sus contras, te quiero decir. Pero ¿qué hace la gente que no tiene obra social y tenés un niño con problemas y va a la escuela? ¿No te parece que estamos desperdiciando una oportunidad en la cual, habiendo un gabinete psicopedagógico, mínimo, mínimo pido, aunque y que sea itinerante, si querés, para disminuir costos, con convenio con los colegios de psicopedagogos, con convenios, ¿me entendés? Como una prueba piloto, donde estén en las escuelas públicas, donde ahí se detectan estos casos de chicos con problemas de aprendizaje, pero sí. No es solamente problema de aprendizaje, sino aquel que no tiene una contención dentro del sistema de salud, digamos, o sea, lo tiene, pero del público, de la parte pública nada más. Necesitas una ayuda, una contención, otro abordaje, que hablar con los padres, y también, tanto que hablamos de la prevención, del tema de abusos, del tema de los problemas intrafamiliares, y bueno, si, ahí en la escuela cuando lo detecta. Si no, entonces estamos dejando una ventana abierta teniendo los recursos y teniendo cómo poder suplirlos. Entonces, espero que la sociedad o se pueda entender bien cuál es el objeto.
Digamos. Está bien, digamos, lo importante es que se plantee, ¿no? Obviamente ustedes discutirán con profesionales, se evaluará, pero es un tema que preocupa, que viene preocupando y mucho.
Totalmente, totalmente, y después por eso después decimos que o llegamos tarde o cómo podemos hacer, damos charlas de prevención, damos charlas de, o los padres después con los chicos con discapacidades van y reclaman a las horas sociales, y vuelvo a decir, y el que no tiene, tiene el hospital público, sí, que en los cuales a veces están desbordados la cantidad de psicólogas, yo trabajo en el hospital de niños y sé que vos vas a veces con un problema y te dan turno de acá a un mes.
Sí. Es la verdad que terrible. Vamos a cambiar de tema porque la idea es que podamos hablar de varias cosas. Uno de los temas importantes y que le quiero preguntar a usted, y hablemos de política ahora, porque Milei viene a Catamarca, baja la línea de Milei, empieza a buscar afiliados, empieza a buscar adeptos a su línea política. ¿Qué opina usted de esto?
Y no sé si vendrá también a sortear otro sueldo, porque hay que buscar llamadores para esta gente nueva. La verdad que cada uno busca motivadores, llamadores. Y eso estaba planteando. Cuando la gente busca poder, ansía llegar, viste, no escatima recursos. Dice cualquier tontera, cualquier cosa y cae bien. Bueno, este señor busca, critica una cosa, pero hace otra. Bueno, es lógico de los libertarios. Pero también está el tema de que a quien viene a buscar eran los chicos estudiantes. Muchos no votan, así que bueno, veremos cómo siembra o no esa semilla. Pues es que qué interesante lo que me decís, porque el otro día en la Cámara van yendo a distintas escuelas, ¿viste? Privadas, públicas, que concurren y son sí. Alumnos de quinto año. Vos le preguntabas y algunos votaban, han votado, otros no. Y tienen una capacidad de discernir, también una practicidad que a veces uno los grandes la vamos perdiendo, digamos. Son bien concretos y ellos quieren tener, por decirte, centros de estudiantes. Lo ha planteado sí. Bien el Colegio Pía, que quieren los centros de estudiantes. A veces chocan con esto de que los chicos jóvenes quieren participar, quieren involucrarse, y a veces los grandes, no sé si por temor o por... no les abren, no les se los facilitan, sino al contrario, le ponen más obstáculos. Pero es muy, muy bueno que tengamos una juventud participativa, interesada, que quiera saber más. Depende ya de nosotros, los mayores.
Hay público en Catamarca, público, yo estoy hablando como si fuera espectáculo, pero yo lo tengo que lo alineo directamente con el espectáculo. ¿Hay público para Milei en Catamarca?
Y no, mira, no quiero decir una barbaridad. El Cine Teatro Catamarca tenemos muchos shows, pero no sé dónde se presentará este show, pero hasta el PRO lo ha cambiado, le han negado el ingreso a la Alianza. La única que se enojó fue Patricia Bullrich, así que vos ves, a las pruebas me remito.
Por otro lado, tenemos una oposición en la provincia de Catamarca donde los discursos van desde, por ejemplo, se va a realizar el acto en el Polideportivo Capital para la Asamblea Legislativa, es para que puedan llevar, para transformarlo en un acto político.
Otra
cosa. ¿Qué le pareció esa frase, digamos, el hecho de que se cambiara? Recordemos que se cambia porque la Iglesia lo ha solicitado y para que la Asamblea se tiene que realizar sí o sí el 1 de mayo.
Eso revela que no sé dónde está la oposición, no está en Catamarca, están más entonces mirando la convención en Bariloche que están mirando lo que pasa acá. Es lógico y saber que si un 1 de mayo es el día de la Asamblea Legislativa y tenés proceso, población, tenés, estábamos hablando de los turistas, la cantidad de gente que hay, cómo se está preparando, y nosotros no vamos a estar en la asamblea legislativa y con la procesión al lado. Entonces, por eso se cambió y se sugirió el predio ferial. En el predio ferial están con refacciones, están a full, sí, por lo de la fiesta del poncho. Bueno, vamos al polideportivo. El polideportivo se enoja a la exposición, que nadie le avisó, no sé dónde viven, y hasta se enojan las madres de la fiesta de buzo. O sea, es difícil congeniar y tratar de armonizar esto, pero la Asamblea Legislativa es un acto institucional que toda la vida se ha hecho, se debe hacer, donde el gobernador presenta informe, digamos, cuentas de lo que pasó, de lo que hizo ese año, empiezan las sesiones ordinarias, y donde... Espero que este año haya realmente reforma de la Constitución.
Bien.
Porque nosotros estamos con
la reforma de la Constitución. ¿Qué proyectos hay planteados hasta el momento para garantizar de que esto llegue? ¿Viene un proyecto del Ejecutivo?
Viene uno nuevo, porque había otros nuevos, sí, y cada vez van pasando cada vez más cosas, digamos, en la actualidad, que lo tenés que ir ayornando, adecuando a la realidad. Pero el problema siempre es que la oposición no te quería acompañar. Entonces nosotros nunca teníamos los 27 votos, porque es con 3/4 de los votos, entonces no te acompañan en nada, te dicen que sí, pero el sí, pero es así esto. Entonces, quiero que también sepa la gente que nosotros los diputados y senadores trabajamos con extraordinaria desde febrero que nos convocan, hemos terminado a veces en enero, o sea, todo el año se trabaja. No somos los vagos, no somos los que no queremos ir, los que no queremos trabajar. Nos dan temarios, nos dan cosas, debatimos, pero nos hace falta también tener
el compromiso y la necesidad de plantearlo.
Claro, pero de debatir, claro, y de trabajar. Si la gente revisa, hemos estado todo el año. Ahora empiezan los proyectos ordinarios, digamos, en el sentido no han estado en la lista de extraordinario que mandó el gobernador. Antes había que tratar únicamente los que mandaba el gobernador. Ahora podemos tratar cualquier tema.
Bueno, esto es en lo legislativo, pero dentro de la reforma de la Constitución son muchos los puntos que se plantean, ¿no? Digamos, es mucho más amplio que solo la.
Claro, el caballito de batalla era. El caballito de batalla era decir de la no reelección, digamos, por más de 2 periodos, que nos vendría muy bien, ¿no? Porque para desempatar opiniones, que a veces no todo se judicialice o vaya por plebiscito de la gente. Yo soy amante y respetuosa de la Constitución, pero la Constitución la tenemos que entender todos de manera de una sola forma, no a veces con intereses particulares.
Mónica, le agradecemos que nos haya acompañado.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo ahí en la Asamblea Legislativa. La diputada Mónica Salazar en el Café de las 8.